Buenos días, una vez más, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio sobre la familia cristiana, el tema, el rol de Dios para los padres. Tema que hemos estado estudiando a través del libro titulado La familia cristiana de Larry Christensen. Es el material que hemos estado compartiendo aquí. En la clase pasada estuvimos considerando, todavía dentro del aspecto de la disciplina, esa transición que hay entre el perdón, entre el castigo y el perdón, luego de que nosotros aplicamos el castigo conforme al mandato bíblico, debemos de restaurar a nuestros hijos, llevarlos a que reconozcan su pecado y pidan perdón tanto a Dios como a aquellas personas que han ofendido, si es a su madre, a sus hermanos, y nosotros mismos también expresarles a ellos nuestro perdón, hacerles saber de que nosotros hemos también perdonado su falta. Hicimos énfasis en que nosotros no podemos ser de esas personas que perpetúan el castigo. Luego de que han castigado a sus hijos, también perpetúan ese castigo en su actitud para con ellos, continuando siendo ásperos, amargos para con ellos, y así perpetúan ese castigo. Tan pronto el castigo ha sido aplicado, lo que resta después del castigo es el perdón y la restauración, no una continuación de ese castigo a través de nuestras actitudes para con ellos. Nosotros también vimos que la conducta, perdón, el castigo no puede cambiar la vida interna de nuestros hijos, no puede cambiar su corazón, sino que se limita hacia la conducta. Por eso debemos siempre de buscar, luego del castigo, esa transición hacia el perdón, ese pastoreo de su corazón, para que con la ayuda del Señor, o más bien por obra del Señor, su corazón pueda ser cambiado y transformado. Solamente Él puede cambiar el corazón, nuestro Dios. Y también vimos que nosotros no debemos de tratar de imponer a la fuerza que nuestros hijos tengan el mismo criterio que nosotros, la misma fe que nosotros. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos que se sientan y que se coman la comida, pero no podemos exigirle que se deleiten en la comida. No podemos decirle, tiene que gustarte la comida. Lo que sí podemos pedirle y esperar de ellos es que se sienten tranquilos y que se la coman. Podemos demandar una conducta respetuosa, pero en cuanto a la actitud interna de su corazón, de amor y de respeto, lo único que nos queda es orar para que el Espíritu Santo la forje en su corazón. Y es importante que nosotros le podamos transmitir esta distinción a un niño, que ellos vean que nosotros no estamos violando el límite sagrado de su vida interior, que nosotros no estamos tratando de imponernos allí, imponer una creencia o imponer una forma de ver las cosas. Podemos y debemos mostrarle nuestra fe, cómo nosotros vemos a través de la palabra de Dios el mundo, las cosas que nos rodean, nuestra realidad, pero no podemos hacerle presión para que ellos también lo crean así. Esto es simplemente imposible, y allí vimos que las personas que son convencidas en contra de su voluntad van a seguir siendo del mismo criterio que eran antes de que se les convenciera, entre comillas, en contra de su propia voluntad. Y también vimos que nosotros debemos permitirle a nuestros hijos, tan pronto como ya ellos van adquiriendo conciencia y saben de una manera consciente y seria exponer sus diferencias de criterio, debemos permitirle que lo hagan y considerarlas con seriedad, no restarle importancia. Y vimos que esto no significa que el hecho de que ellos se les permita expresarse libremente en medio del hogar, que esto no quiere decir que se le debe dejar que ellos dominen la discusión en la familia, y ni siquiera que si sus ideas expresadas libremente y con seriedad, difieren de las normas de la familia, que esas ideas de ellos adquieran algún lugar dentro de la familia, dentro del hogar. Sino de que, como dice el texto, nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Y si nuestros hijos, todavía estando bajo nuestro cuidado, tienen alguna diferencia de criterio, bueno, ellos las pueden expresar, pero en la casa se hace lo que papá y mamá han establecido conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Entre otras cosas, esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Gracias. Nuestra oración debe ser, hermanos, continuamente que nuestros hijos puedan llegar a conocer la fe del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra oración continua. Pero no podemos implantar eso nosotros mismos. Hay cosas que sí podemos hacer. Podemos hacer mucho para influir en las ideas y creencias de nuestros hijos. Pero esa influencia nuestra es indirecta, no es directa. Es la influencia de la oración, orar por ellos. Es el poder del ejemplo, nuestro ejemplo hacia con ellos. Es, en última instancia, obra del Espíritu Santo el transformar su corazón. No podemos imponer sobre ellos nuestra fe y a través de ninguna clase de disciplina. Recordemos, cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, no esperemos que esa disciplina implante en ellos nuestra fe o nuestra forma de ver las cosas. Aun cuando los estamos corrigiendo sobre cosas que no violan específicamente un mandato bíblico. Lo único que nosotros podemos hacer es ser para nuestros hijos la clase de padre que Jesús quiere que nosotros seamos. Eso es lo que podemos hacer. Podemos presentarlos cada día ante el trono de la gracia en oración. Podemos únicamente compartir con ellos el conocimiento de nuestra fe en adoración familiar, mediante nuestros devocionales, mediante discusión, mediante enseñanza. Como bien dice la palabra, estas cosas estarán sobre tu corazón y hablarás con ellas, hablarás de ellas a tus hijos, andando por el camino, estando en tu casa, aquí, allá. Eso es lo que podemos y debemos hacer. Pero cada uno de nuestros hijos debe tomar, con la ayuda del Espíritu de Dios, su decisión en cuanto a si será o no un verdadero discípulo de Jesucristo. Y no solamente nuestros niños, toda persona en este mundo es responsable de qué hará con la palabra de Cristo, qué hará con la persona y con la obra de Cristo que Dios ha puesto ahí para todo aquel que en él cree. Para todo aquel que en él cree, Dios ha puesto a Cristo como propiciación por nuestros pecados. ¿Alguien quiere ser propiciado por él? Cubierto. La palabra propiciación viene de cubrir. ¿Alguien quiere ser cubierto por Cristo de la ira de Dios? Dios lo ha puesto a él ahí como un propiciatorio, una tapa, como la tapa del arca, el propiciatorio que cubría el arca del pacto. Cristo es esa tapa para nosotros, la propiciación por nuestros pecados. Y Dios la ha puesto ahí. ¿Quiere alguien ponerse debajo de esa protección? Ahí está disponible. Así que, hermanos, hemos visto hasta aquí el aspecto de la disciplina. Ya vimos el aspecto de la enseñanza y de la disciplina. Como padres, es nuestro rol dado por Dios que enseñemos, disciplinemos y que amemos a nuestros hijos. En tercer lugar, el último aspecto que lo vamos a ver en el día de hoy, ama. Es rol de los padres para con sus hijos amarles. Y esto, una vez más, puede parecer muy, muy obvio. Es natural que nosotros amemos a nuestros hijos. Si cualquiera pudiera decir, bueno, eso no hay que decirme, lo que ame a mis hijos. Vamos a ver a qué nos referimos, a ver si después de esto resulta tan obvio en realidad. Ama a tu hijo, hermano, hermana, padre, ama a tus hijos. A veces los niños tienen que portarse mal para que se les tome en cuenta. Y son muy abundantísimos los padres que reaccionan más rápidamente a la mala conducta de sus hijos que a la conducta correcta. Ellos reaccionan, despiertan más rápidamente ante una mala conducta. Ellos no toman en cuenta a sus hijos, ni siquiera saben si están ahí en la casa, si no, a menos que ellos tengan una mala conducta que los haga reaccionar. Pero si ellos están mostrando una conducta correcta, ellos ni cuenta se dan. Los niños desean el compañerismo de sus padres. Desean simplemente estar junto con ellos. Y esto es tan sencillo que se nos va de la mano, o sea, se nos escapa. Los niños desean compañerismo con sus padres, desean estar junto con ellos. Y a veces no nos percatamos de eso, lo vemos en películas y en nuestra propia vida. Cómo a veces espantamos a los niños porque estamos haciendo algo, estamos arreglando algo en la casa y ahí van de una vez ahí y se nos pegan y comienzan a poner la mano. Cuando yo estoy arreglando en la casa un abanico, cualquier cosa, desde que me ven con la caja de herramientas en la mano, van detrás de mí. Y cuando yo voy a coger un destornillador que lo tenía aquí, ¿y dónde está? Ya no está ahí, ya lo tiene uno por allá jugando con él. Y los espantamos, váyanse para allá. Pero la verdad, hermanos, es que se nos escapa que ellos quieren estar junto con nosotros. Ellos quieren jugar juegos juntos, corretear por la casa con papá, cocinar con mamá, sentarse juntos ante la estufa. Quieren estar juntos con nosotros para leer un cuento o mirar juntos un buen programa de televisión. Y quieren que usted realmente escuche cuando ellos le cuentan algo. Y oiga bien, que realmente escuche. Porque nosotros escuchamos a veces, pero realmente no escuchamos. Le decimos, sí, dime, pero no le prestamos atención a lo que nos dicen. Ellos quieren que realmente le escuchemos cuando nos están diciendo una de esas trivialidades que ellos a veces nos quieren decir, pero que para ellos es importante. Cuando nos dicen algunas cosas, uno por dentro dice, vaya usted a ver, mira para qué me está este muchacho insistiendo tanto. Para decirme que vio una lagartija que entró por la casa y salió por la ventana. Pero ellos quieren que realmente nosotros les escuchemos cuando nos cuentan algo. Y hay tantas maneras de nosotros hacer saber a nuestros hijos que les queremos. Pero todas esas maneras, todas, exigen simplemente un poco de tiempo. Simplemente exigen un poco de tiempo, solamente eso. Debemos dejar a un lado el periódico. Debemos colgar esa llamada telefónica o no levantarla si nos suena el celular en ese momento en que ellos nos están contando algo o que están haciendo algo con nosotros. Eso es lo que requiere. Detalles así, pequeños pero importantes. Que usted ponga la revista a un lado, que cuelgue la llamada o no la levante. Los niños no precisan tener la prioridad en todas las cosas, pero tampoco podemos dejar sus necesidades para el último lugar. No siempre ellos tienen que ser la prioridad, pero el problema con nosotros es que no siempre, cuando no les damos la prioridad, caemos en el extremo de darles entonces el último lugar. Miguel.
Sí, en ese sentido que tú dices, que a veces uno considera que es una trivialidad.
Sí.
Una cosa que me motiva y le invito a todo el que crea pertinente lo que voy a decir, que lo aplique, es que a veces yo me pongo a analizar cuando el Señor en su gracia me trajo la fe. Y me acuerdo aquellas oraciones, hoy en día la encuentro vanas. Y sin embargo yo sé que Dios estuvo muy pendiente escuchando cada una de ellas, porque aunque eran debilidades que cualquiera que la oye aquí las resulta vana, para mí eran cargas, y el Señor estuvo muy pendiente de escucharla y le respondió. Entonces una de las cosas que me motiva a hacer eso que tú dices, de verdad que cuando tú dijiste todo lo que dijiste llegaron muchas imágenes a mi mente, es que si yo, siendo un individuo que Yo sé que el soberano que controla toda la tierra, todas las estrellas, todos los confines de la tierra, se detiene a escuchar la oración de un gusano como yo. Bueno, ¿y por qué yo no puedo ejercer ese mismo ejemplo con esa responsabilidad que Dios me ha dado? Si Él que tiene tanta y tanta y tantas ocupaciones se detiene a escuchar, yo sé que yo le digo muchas trivialidades, yo lo sé. Ay, que me estoy muriendo. Y yo, pero mi hijo, eso te lo puse yo para que tú crezcas. Yo te puse esa área para que tú hagas. Y eso me motiva mucho a tomarme el tiempo y trancar la llamada, no leer la revista, etcétera, etcétera.
Muy bien, así es. Requiere tiempo, hermanos. Eso es todo lo que requiere. Que nosotros hagamos saber a nuestros hijos que les queremos. Es cuestión de tiempo. La comodidad y la felicidad en el hogar son tan necesarias como el dolor de la disciplina paterna. Hemos visto en el tema de la disciplina que es necesario y es mandado por Dios ese dolor del castigo, de la vara. Eso es necesario para el niño. Ese dolor físico que le infringe cuando usted lo castiga con vara, cuando le da una pela. Eso es necesario. Y así como necesario es eso, también son necesarias la comodidad y felicidad en el hogar. Eso es necesario. Un niño que no está rodeado por algunos placeres en el hogar nunca llegará a tener verdaderos sentimientos hogareños. Y sabemos, hermanos, que nosotros muchos no podemos darle muchos placeres hogareños a nuestros hijos, pero por lo menos algunos. Un niño que no tiene ninguno, que en su casa no encuentra ningún deleite, no va a tener verdaderos sentimientos hogareños, no va a saber lo que es un hogar, estar en un hogar, lo que implica un hogar. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos vienen a la mente cuando nosotros pensamos en esa morada que Dios nos está preparando? Y no solamente que nosotros pensamos y nos vienen a la mente, sino que Dios mismo habla de ellas. Hay un salmo que dice, hay delicias a tu diestra para siempre. Pensamos en la comodidad, pensamos en los deleites eternos que Jesús está preparando para nosotros. Y eso no está mal. O sea, el hogar implica eso. Un hogar es un lugar de bienestar, de deleite. Eso es y debe ser un hogar, no lo contrario. Entonces, se necesita que los niños tengan verdaderos sentimientos hogareños, y para eso deben estar rodeados, aunque sean de pocos, pero de algunos placeres en el hogar. Qué bueno es cuando un niño puede disfrutar la comida y dice, oye mami, esto sí te quedó bueno. La pizza, dice el ministro, así es. De vez en cuando una pizza, les encanta la pizza. Así es. Verdaderamente. El picapollo, dice María Isabel, les gusta también mucho. El muslo frito les encanta. Si en el hogar prevalece un espíritu sombrío, o sombrío, creo que es sombrío, tiene asiento en la I. Sombrío, esa es la fuerza ahí, sombrío. Si permanece un espíritu sombrío e insalubre en el hogar, los niños habrán de buscar recreación en otra parte, esa recreación que la mente infantil y juvenil requiere. La van a buscar porque es que la requiere, es un requerimiento de esa edad. Se escapará de las barreras protectoras de la familia y encontrará fuera del hogar a sus consoladores, amigos, maestros, o encontrará en ellos, en sus amigos, en sus maestros, encontrará en ellos sus consoladores y encontrará modelos que llegarán a ser para él todo lo que debiera ser su padre. Puede ser en un maestro, puede ser en un amigo, puede ser en malos maestros y en malos amigos, porque aunque no es lo correcto o no es como debe ser, un hijo que encuentre en un buen maestro un modelo, bueno, pues en última instancia le va a ser bien porque va a imitar un buen ejemplo. Pero ese ejemplo primario tiene que ser su padre. Para sus hijos, su ejemplo primario deben ser su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Y ellos, si no lo encuentran eso en el hogar, lo buscarán fuera. No se quedan neutros, no nos quedamos neutros, todos, nadie. Y estos pudieran derrumbar, o sea, estos ejemplos externos, o estos estas alternativas externas que ellos busquen, pudieran llegar a derrumbar con descuidada facilidad aquello que ha sido construido a costa de tanto sacrificio en la casa, en el hogar. Por tanto, hermanos, los padres debieran tratar con todas sus fuerzas, debiéramos tratar con todas nuestras fuerzas, de que el hogar sea el centro de felicidad para nuestros hijos y de las más agradables memorias que ellos tendrán para el resto de su vida. No estamos diciendo con esto que el hogar debe de ser el centro de lo que es toda su felicidad. Sabemos y debemos guiarles en ese sentido de que nuestra mayor felicidad es ser reconciliados con Dios mediante Jesucristo, la bienaventuranza de estar en comunión con Dios. Pero en el aspecto temporal, nuestros hijos deben de encontrar en el hogar, y nosotros debemos encargarnos de que sea así, deben encontrar el centro de su mayor felicidad temporal y de las memorias más agradables para el resto de su vida. Y hermanos, es triste cuando alguien no, una persona cualquiera no puede decir que sus memorias más agradables son las de su casa, las de su hogar, su papá cuando le hacía aquello, su mamá, cuando jugaba con su hermanito, cuando pasaba esto con su hermanita, cuando fueron allí, cuando fueron allá, cuando fueron a tal monte, cuando se cayó de una mata. Es triste. Deben ser las más gratas memorias de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros padres. Cuánto nos amaban, cuánto nos cuidaban, cuánto nos disciplinaban, como muchos de ustedes testifican aquí, con gozo de la fidelidad de sus padres en disciplinarlos, con el fuete firme. Muchos se pasaron de la mano, pero al fin y al cabo fue para su bendición. Y no es mucho, hermanos, lo que se necesita para hacer feliz a un niño. No es mucho, créanme. Y quizás muchos de ustedes ya lo saben. Si ha sido criado ordenadamente, usted no va a necesitar mucho para hacerlo feliz. No va a necesitar muchas cosas materiales, mucha pompa, muchos lujos. Ahora, si nos descuidamos en este asunto, puede que la causa del descuido sea nuestra pobreza. Pero eso no es siempre así. Más que por la pobreza, o sea, el poder tener cosas con las cuales darle ciertas comodidades y ciertos goces a nuestros hijos, más que por pobreza, la mayoría de las veces se debe al espíritu rencilloso y mundano de sus padres. Ellos mismos no son conformes con lo que tienen. Ellos mismos siempre viven amargados, y no tengo esto, y no tengo aquello, y mucha queja. No saben ser conformes, ser felices con lo que Dios les haya puesto. Entonces, asimismo, con ese espíritu rencilloso y mundano, ellos entonces transfieren ese mismo espíritu a sus hijos y no tienen ningún tipo de alegría ni deleite en el hogar. Del mismo modo que el castigo demanda una expresión física, la vara, así también sucede con el amor, mis hermanos. El amor requiere y demanda expresiones físicas. Estamos considerando ya el aspecto del amor. Ama a tus hijos. Padre, madre, ama a tus hijos. Dios nos ama a nosotros. Y nos lo muestra, nos lo deja ver. Nosotros hemos estado siempre haciendo énfasis en este tema del rol de los padres para con los hijos. Este aspecto tripartito enseña, disciplina y ama, que este es el mismo... la misma forma en la que Dios como Padre Celestial trata con nosotros. Él nos enseña, nos disciplina si somos rebeldes a su enseñanza o la ignoramos, y nos ama. Su disciplina nunca se aparta del amor y nos muestra que nos ama, nos cuida, nos protege. El amor, hermanos, requiere expresiones físicas, así como la disciplina demanda también una expresión física. El sentido del tacto puede transmitir el amor como ninguna otra cosa. Y esa es la primera manera que tenemos de comunicar amor a nuestros hijos. Desde que ellos son bebés, son niños. Usted dirá, bueno, ¿cómo le comunico amor a un niño de a un bebé de un mes, de dos meses, que no entiende, no sabe, ni siquiera me puede ver bien. Oh, hermano, fácil. El sentido del tacto. ¿Y de qué estamos hablando del sentido del tacto? Hermanos, un abrazo dice más cosas que las que pueden decir muchas palabras. Sí, hermano Bolívar. Dice hermano Bolívar que desde el mismo vientre se le está transfiriendo amor. Pero ya después de nacidos, ya después de nacidos, aún desde que están pequeños, mis hermanos, podemos comenzar a transmitirle amor a nuestros hijos. El regazo del padre y de la madre debiera ser un lugar familiar para el hijo. Un lugar de libre acceso. Un lugar donde se siente bien, donde sabe que puede acudir sin temor, sin duda, sin miedo de que será saherido. ¡Vete para allá! ¡No me molestes ahora! Qué triste, hermano, que el regazo del padre y la madre sea un lugar que el niño tenga que pensarlo muchas veces para acudir. No, debe ser un lugar familiar, su regazo. Nuestro cariño debiera ser sin vergüenza alguna un cariño que abraza para con nuestros hijos. Cariño que abraza. De eso lo expresó un niño en una ocasión. Yo quiero que tu cariño sea conmigo un cariño que abraza a su padre y a su madre. Un cariño, yo quiero un cariño abrazador, un cariño que abrace. En forma paradójica, una disciplina firme y severa va de la mano con un amor tierno y acariciante, pues en ambos el niño puede percibir la preocupación y el amor del padre. En ambos, en una disciplina firme y severa que va de la mano con un amor tierno y acariciante. Dice el autor del libro, la mañana del sábado es tiempo de abrazar en nuestra familia, pues es el día en que permanecemos todos en la cama hasta un poco más tarde. Nuestro hijo menor es madrugador. Regularmente son todos madrugadores a esa edad. Y todavía algo temprano viene de puntillas para ver si ya estamos despiertos. Cuando ve un ojo medio abierto, vuela a meterse en la cama con nosotros y dice, ¡tiempo de abrazar! Estos son momentos que pasan demasiado rápidamente y necesitamos aprovecharlos al máximo. En un mensaje para el Día del Padre, John Dreyfus observa con sabiduría lo siguiente. Dice él, ahora es el tiempo de amar. Mañana el bebé ya no será mecido, el párvulo ya no estará preguntando por qué, y el escolar no necesitará ayuda con sus lecciones, ni tampoco traerá a sus amigos a casa para pasar un buen rato. Mañana el adolescente habrá hecho sus decisiones más importantes. Termina la cita del señor John Dreyfus. Se dice que Susana Wesley pasaba una hora a solas cada semana con cada uno de sus 19 hijos. Esto señala tal vez el factor esencial en cuanto a la expresión de amor para con nuestros hijos. ¿Cuál es esa? Ya la dijimos ahorita. ¿Cuál? Tiempo. El tiempo. Ese es el factor esencial en cuanto a la expresión de amor para con nuestros hijos. El tiempo. De hecho, el tiempo es uno de los factores esenciales para todas las cosas. Hay dos aspectos, hay dos cosas que muestran si Cristo es verdaderamente nuestro Señor. ¿Cuáles son? En cuanto a nosotros para con Él. ¿Con qué dos cosas nosotros decimos si verdaderamente Cristo es mi Señor? ¿Cómo tú demuestras eso? Oh, mira, yo le doy dos cosas a él. Hermana Leida. Obediencia y adoración. Eso es cierto. Pero no son esas las que estoy buscando. Ibeli. Oración y tiempo, dice Ibeli. Una de ellas. Tiempo y dinero, mi hermano. Nuestro tiempo y nuestros recursos. Como bien dije, es cierto que mostramos que somos de Dios cuando